Oye, machas, ¿sabías que el podcast cumplió 5 años?
No me digas.
Pues así lo fue. Y este próximo sábado 7 de marzo lo vamos a festejar en un meet and greet en el Rey Mezcalería.
Ah, mira, qué padre oyes.
Y lo mejor, la primera cerveza correrá por nuestra cuenta.
Y tendremos sorpresas.
Quizá. Pero esperamos verlos ahí para conocernos y echarnos unos mezcales. Y ahora, vamos al episodio.
Recuerde, la calidad es responsabilidad y al final se mueren todos y el rey. La cantidad es responsabilidad de usted.
Coman frutas y verduras.
Eli Roth le entra a las películas de videojuegos. La reunión de Friends no es lo que parece. Jurassic World 3 ya tiene título y Disney estrena CEO.
Todo esto y más en el episodio 159 de Al final se mueren todos.
Hola, al final se mueren todos otra vez. ¿Qué pedo? No sé. Bienvenidos al final se mueren todos.
¿Quieres bautizar episodio a nuestros escuchas como al final se mueren todianos? Sí.
Todiños. Bienvenidos al final se mueren todos, episodio 159.
Buenas noches.
A una semana, 5 años y una semana.
Es correcto.
De haber iniciado. Y bueno, pues, yo soy Barson, conmigo me acompaña Lipos.
Buenas noches.
Y el Machas.
Buenas noches.
Raúl está pintando
cuadros. Chava trabajando
en juntas de preproducción, creo, ¿no?
Siempre faltamos por ser productivos, cada quien en su propio canal.
Yo no, a mí me caen mal. Pero yo no falto.
De hecho, no puedo.
Porque no han aprendido a conectar los cables. pero bueno, una semana tranquila,
sí,
relajada en cuanto a noticias.
Hasta hoy.
Hoy se soltó el...
muchas cosas.
Sí. Pero bueno, empezamos con el box office.
Uh-huh.
En el quinto lugar, Brahms The Boy 2. Brahms The Boy 2. ¿Qué es eso, machas?
Es la secuela de la película 2016.
¿Brahms The Boy?
No, es solo The Boy. The Boy.
Me que era una secuela. Porque dije The Boy One, ¿dónde estaba?
Sale Katie Holmes y está teniendo una recepción brutalmente mala.
Ok.
En crítica. Muy, muy mala. Al parecer.
¿Cuándo tienen Rotten Tomatoes?
Creo que tiene como 20%.
Estaba muy malito el 2020, ¿eh?
Ya, que ya salga Quiet Place, por favor. Tiene 11% en Rotten Tomatoes.
Oye, pero mínimo la primera parte estuvo buena.
Pues yo nunca supe mucho de ella. Vamos a ver cuánto tiene en Rotten Tomatoes.
Además tiene 41% de la audiencia.
Ah, bueno, la primera tiene 67% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. No, 30%, ¿por qué decía 67%? La primera con 30% de críticas positivas y la segunda con 11% de críticas positivas.
No sé ni por qué hice la secuela.
2020.
Vamos mal.
En cuarto lugar, Bad Boys for Life. Otros 5 milloncitos. Prácticamente empatados.
Sí, están empatados. Hay unos que los ponen al revés, pero pues creo que ese es el oficial. Cuarto lugar, Bad Boys for Life.
Seguimos haciendo ricos a Will Smith y a Martin Lawrence en su regreso.
Sí, pues no está mal. Está entretenida, aunque no le guste a Raúl.
Ni a mí.
A ti no te gusta
cuando vas a votar a Time in Hollywood, machas.
No,
te voy a poner mute.
Está bien.
Porque me acordé. Machas
tuvo que retirarse del episodio.
Tercer lugar, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
Que poco a poquito ahí va sumando.
Pero sigue teniendo drops fuertes. Ahora sí. Fue un drop de 60%.
Ahora sí,
ya fue más. Y pues creo que lo estipulan que va a terminar su viaje por la taquilla doméstica alrededor con unos 90 millones de dólares, que creo que definitivamente no es lo que esperaban.
Y pues tampoco se lo merece, creo que está bien. O sea, no es Suicide Squad, no es Liga de la Justicia.
Ah, creí que estabas diciendo que estaba peor.
No, 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 no.
No, no, no. O sea, que no está
bien. Sí vale la pena.
¿Por qué te volviste a tocar, macho?
El macho se ensalzó. Sí. No,
ah, te ensalzaste, como... te ensalzaste.
se estaba el macho emancipando.
Creí que le estaba tirando Barça.
La fantabulosa emancipación del macho.
En la taquilla mundial lleva 174 millones.
De un presupuesto de 90, creo que es.
Sí, 84.
Y medio.
Pues mínimo ya sacó su cotorreo.
¿No? Pero también eso no viene... se gastaron en publicidad. Se gastaron mucho en publicidad.
Sí. Tienes razón. Triste. Es triste ver que le pegue tanto la prensa a una película que no es mala.
No, pero al revés. Le debió haber ayudado y no le ayudó. Porque en críticas le fue bien.
Sí. Creo que en este caso le afectó. Yo creo que sí le afectó el embargo.
La fecha también.
Ajá, las críticas salieron muy...
Muy tarde.
Muy tarde. Y también...
No hubo spot del Super Bowl.
No tuvo spot del Super Bowl. Salió en una época que todo el mundo está enfocado a ver y ponerse al tanto de...
¿Tú crees que manejaron Oscars? Mal el embargo en el aspecto de protegerla de más por temor a malas críticas?
No necesariamente protegerla de más, pero a lo mejor como que no estaban seguros... Como era una película como un comodín, no estaban seguros exactamente de cuál iba a ser la respuesta y prefirieron ser un poco más cautelosos. Pero creo que, y lo platiqué el episodio pasado, que creo que los trailers le dan un enfoque diferente a la película que es. Que a mí los trailers no me llamaron mucho la atención, la película a mí sí me gustó mucho.
A mí me llamó la atención hasta que vimos este de que empieza con la música de It.
Ah, sí, ese no, es muy malo ese primer...
Hasta ese a mí me llamó la atención, porque había visto los demás de...
Sí, hicieron el...
Como Onda Neón y todo ese cotorreo, ajá. No me llamaba la atención.
Sí.
Pero bueno, pasando al segundo lugar, The Call of the Wild.
O El Perro Mal Hecho en Animación.
Sí. Y Harrison Ford.
Harrison Ford.
Creo que Harrison Ford probablemente llevó más gente de...
Sí,
y tiene 60%, 61% en Rotten Tomatoes.
Ajá. No sabía yo.
Pero 90% de la audiencia.
Ajá. El perro es un actor en motion capture. Me causa mucho conflicto eso. Vi el detrás de escenas y está el actor de que moviéndose como perro en el suelo y lo acaricia Harrison Ford así. Entonces, no sé, me causa mucho conflicto.
Pues como Kong, ¿no? En su momento, como...
Harrison Ford quería cumplir una fantasía sexual en ese aspecto.
Pero la película, aquí todavía... Ah, no, ya llegó este fin de semana. Y la verdad, pues yo no la he visto, creo que ustedes tampoco.
Creo que no la veré.
Ajá, algunas de las críticas que he leído es que es demasiado caricaturesca y que es parte de eso es el perro que es totalmente digital, ¿no? No hay ningún momento en que sea un perro de verdad. Entonces, como que le tratan de poner expresiones humanas que no terminan por funcionar. Es lo que he leído. Habrá que verla.
No habrá. En primer lugar, Sonic el Erizo sigue.
Name of your sex tape.
Sigue y sigue. También un drop de 54%, pero aún así sí. 26 millones. Nada mal.
Yo creo que la secuela ya más que asegurada.
Sí.
Y aparte, varias amigos, amigas con hijos han dicho que les ha gustado bastante y que ni siquiera conocían al personaje muchos de ellos. Entonces, puede incluso abrirle más mercado todavía en videojuegos también, otra vez.
Ya lleva 200 millones a nivel mundial. Pues nada mal.
Ajá. Vamos con el Canacine.
En cuanto a Canacine, me está gustando este inicio de la taquilla en México. A pesar de que hay serie Doolittle y La Maldición. Pero por ejemplo, en séptimo lugar está Jojo Rabbit. En sexto lugar, Buscando Justicia. En quinto lugar, Parásitos. Ahí sigue ya... 2 millones de espectadores la han visto.
Sí.
Nada mal. Loco por ti, en cuarto lugar.
La famosa película de las palmeras.
Así es. Aves de presa. Y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Del mal. ¿Cómo les faltó? Pues ahí sigue en tercer lugar. Ya lleva 3.2 millones de asistentes. Uh-huh. 326 millones. ¿Millones o miles? Millones, ¿no? Me imagino.
Sí. MDP, millones de pesos.
Mil.
Ah, ¿te refieres a lo de abajo? Ah, ya.
Ah, son
asistentes. Ajá, 326 mil.
Asistentes esta semana.
Ajá.
Es muy complicada de leer confusa, esta página sí. De Canacines. ¿No es que están escuchando Canacine?
Sí, algo un poquito más amigable al lector.
Una tablita no estaría nada mal.
Ajá.
Pero bueno, El llamado salvaje, que ya elegimos, Harrison Ford y el perro falso. En segundo lugar.
El hombre perro.
El hombre perro.
Y el hombre perro con 28 millones de pesos. Y Sonic, no lo han bajado, otros 67 millones.
Y no veo qué película vaya a
quitarla. No viene nada cerca. ¿Para niños?
No.
Pero, pues, bueno. Pasando... Machas, porque otra vez yo voy a leer todas las noticias rápidas.
Ah, pues es que normalmente las lees tú. Bueno, si quieres una y una.
Pero cuando no hay noticias.
Ajá. Bueno, entonces nos vamos a una y una.
Bueno, con permiso. Ahí nos dejamos con Barça.
Bueno, una y una, pues.
Machas y Rodeo se tienen que retirar. Van a ir por un cafecito.
Ajá.
Pero bueno, Tom Holland, de que le gusta hablar tanto, ahorita está en su gira de Onward, la película de Pixar. En una entrevista con IGN, habló que más o menos dentro de un mes se empezaría a rodar esta película de Uncharted. Esta que ha tenido más directores que...
¿Qué?
Ya está pinta como que...
Que no sé qué
muchas cosas. El proyecto, para mi gusto.
Sí, pues es que lo curioso es que...
Ah, es que también Tom Holland pues, no tiene tiene chamba. Sí. Y decía, pues ahí está, pues no pasa nada, pues, ahí me avisan. ¿No?
Uh-huh. Que empieza en un mes cuando no hay un director siquiera oficialmente para el proyecto. Aunque el último fue Ruben Fleischer, que dirigió Venom, dirigió las dos películas de Zombieland. Y pues todo parece que va a ser con él. Mark Wahlberg va a interpretar a Sully, que es como el mentor de Nathan Drake.
¿El Sully Ledesma?
Y esa referencia sí la entendí.
Muy
mal. Y
más porque tu abuelo fue campeón con el Atlas.
No fue.
¿Ah, no?
No. Desgraciadamente.
Sería algo que pudieras presumir muy cabrón si lo fuera.
Bueno, jugó en la inauguración del Estadio Jalisco.
Muy bien.
En el que sería mi cumpleaños años después. Coincidencias raras. Sí, pero pasando a la siguiente noticia.
¿Ah, voy yo?
Sí.
Ok.
¿No viste todas las señas que hizo Macho?
Pero no entendí ni más.
Para indicar el...
Cuando van llegando los aviones, así.
Pero bueno. Lionsgate anuncia que Eli Roth, director de Hostal, dirigirá una película basada en el exitoso videojuego Borderlands con guión de Craig Mazin. ¿Lo dije bien, Macho?
Sí.
De Chernobyl. Esta serie de HBO que fue... considerada la mejor serie del año pasado, ¿verdad?
Sí, no, pero además trae de productores a Ari Arat y a Abby Arat.
Uh-huh.
Y a otro güey que no me acuerdo. Pero pues tiene muchas cosas muy buenas.
¿Tú qué opinas? Vi que en el grupo pusiste que
me da emoción
preocupado
y, me da
y emocionado.
Emoción y miedo, porque pues no deja de ser una película de videojuegos. Pero pues tiene historia interesante y es muy divertida. Uh-huh. Tiene que ser R, definitivamente.
Y como decíamos, ¿no?
Hay mucho gore, hay mucho... o sea, por esa parte entiendo por qué hayan elegido a Eli Roth.
No, y es lo que platicábamos. Creo que lo platicábamos el episodio pasado con Sonic. De que mientras no se base al 100% y pueda crear algo original, obviamente con una base dentro de la historia de los videojuegos, pero creo que lo mejor que pueden hacer es alejarse de cualquier historia posible que se desarrolle en la consola, ¿no?
Depende.
¿Cómo qué? ¿Qué te gustaría ver?
Si es Metal Gear, me gustaría ver esa historia.
Bueno, pero es que tienes a... Yo creo que ese güey lo piensa a manera de película y lo convierte en videojuego, caray.
Sí, Metal Gear estaría perro.
No, pues tienen mucho tiempo tratando de sacarla, pero... ¿qué otra película funciona? O sea, es que películas que tienen buena historia.
O sea, videojuegos que tienen buena historia.
Sí.
A mí me gustaría ver una película...
KOTOR, Caballeros de la Vieja República.
Algún día de Red Dead Redemption. me gustan como para películas.
Sí.
Con Bradley Cooper. Se parece demasiado. ¿Algún otro videojuego que tiene buena historia? Ah, ¿cómo se llama el que van a salir Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain? Que convenientemente es de una pandemia. Se llama...
¿Película?
Ajá, es un videojuego que va a ser película. Ahorita les digo cómo se llama.
¿Pandemic?
No.
Porque es un juego de mesa.
No, es un videojuego que salió... Aquí está, Jake Gyllenhaal Video Game Movie. Se llama... Y me sale Prince of Persia. The Division.
Ah, The Division.
Okay. Sí.
Acabo de comprar por $60 el The Division 2.
Uh-huh. Se apuran a hacerla, ahorita vendería muy bien.
Ah, y pues, es el de Tom Clancy, ¿va?
Sí.
Ok, ya.
Pues también hay varios de Tom Clancy que tienen buena historia. Sí. Pero bueno, Eli Roth me parece buena.
Sí, claro.
¿Qué digo?
Claro.
O sea, uno de los productores es el productor de Iron Man, ha producido Spider-Man, ha producido Into the Spider-Verse. O sea,
sí, pinta bien. Y como director enfocado en ese género gore y como onda thrilleresca, el güey le haya bastante chido. También hizo esta de, siempre se me olvida el nombre, pero que sale Ana de Armas con Keanu Reeves. Que llegan, creo que se llama Knock Knock en inglés.
Ah, sí.
Y también ese thriller, o sea, es una historia uh-huh. súper plana, pero es un thriller bastante bueno.
Y la película de Death Wish, nunca la he visto, pero estaba viendo como stills de la película. Es de Eli Roth. Se parece inclusive como el arte de la película. Ah, no, esta no es, olvídalo.
Ya decía yo que no puede estar hablando de Charles Bronson.
Ajá. No, pero hay una película de Eli Roth que inclusive visualmente se parece a lo que podría ser...
¿Borderlands? Ok.
Pero bueno, machas, uh-huh. ¿qué más nos cuenta The Hollywood Reporter?
De acuerdo a The Hollywood Reporter, Chris Evans se encuentra en negociaciones para interpretar al dentista Orin Scrivello en el remake de Little Shop of Horrors.
¿Por qué quieren hacer
remake?
Sí, o sea, el primero fue musical, después fue...
El segundo fue mágico.
Película.
Y este va a ser mágico Rick musical.
Rick Moranis que lo llevó a la gloria absoluta.
Sí, pues creo que le queda bien el papel. Creo que también está por ahí Scarlett Johansson en negociaciones para integrarse al proyecto. Y la dirigiría Greg Berlanti, que es el encargado pues de la Rovers. Y será película para Warner Brothers. No está Raúl aquí, ya se estaría quejando. Pero pues a ver, primero pues que se concreten las negociaciones. A ver si queda Chris Evans y Scarlett Johansson y será una reunión de Vengadores.
Aparte es una, bueno, a mí se me hace muy, muy buena historia. O sea, conserva muy buen un equilibrio de comedia y humor negro incluso. Porque realmente de terror no tiene mucho la historia, ¿no? Incluso la comedia la rebasa, pero este humor ácido y negro es bastante bueno en las dos versiones, caray.
Después HBO Max anunció que todo el elenco de Friends se va a reunir, pero mucha gente, sí, ya se van a reunir, por supuesto, van a hacer otra temporada, van a hacer un especial, nomás los van a juntar y van a platicar.
¿Va a ser como un talk show?
No va a ser una reunión de Friends, va a ser una reunión de los actores uh-huh. que interpretaron uh-huh. Friends. Que está interesante, digo, esto a lo mejor puede ya como eventualmente convencerlos de hacer
sí, algo yo más. Yo creo que va a haber una respuesta muy...
Porque si les van positivo. A pagar como no sé cuántos millones a cada uno.
Sí, y cada quien va a tener créditos de productor ejecutivo. Y tengo entendido que sí se van a juntar en el estudio original, pues en el set, pero pues se van a sentar a platicar de lo que fue el show para ellos y todo, pero mucho clickbait.
No, y aparte, sí. O sea, tuvieron esta... En Instagram todos los del elenco... subieron fotos, a excepción de Matt LeBlanc, que eso se me hizo cagadísimo, que él subió una foto de MASH, del elenco de MASH, y Jennifer Aniston lo cagó diciendo que no era la foto que debía subir. Entonces me hizo muy cagada esa parte. Pero también tenemos que recordar que fue el primer elenco de los primeros elencos que pudieron como que sentar su base y decir, si no nos aumentas el sueldo, la serie no continúa, ¿no? Entonces, sí. Fuera de lo que fue para la cultura popular y todo, también cambió mucho la industria, lo que fue Friends, ¿no? que antes se acostumbraba mucho a que negociaran individualmente uh-huh. cada estrella sus contratos en lugar de hacerlo colectivo. Y sí. volvió a pasar con The Big Bang Theory, ¿no?
Y creo que para la última temporada les estaban pagando como $1,000,000 por capítulo.
Millón por episodio, sí. Y eso se lo pagaban creo que a Charlie Sheen solo en Two and a Half Men.
Sí, pues uh-huh. es que era... Él era...
Sí, totalmente.
Era un hombre y medio.
Sí. ¿Ustedes han visto Friends completa?
Sí.
Sí. Sí. ¿Como cuántas veces, Machos? Sí. Antes de que tú nacieras, Machos.
Pues sí, sí, fue mucho antes.
Antes de que dejaran verla.
Yo ¿qué la terminó? Vi... ¿2002?
2004.
2004.
Duró exactamente 10 años, del 94 al 2004. Yo la empecé a ver en...
Netflix.
No.
De seguro.
Me compré la colección de 10 temporadas en DVD... Como en 2000.
¿Sin haberla visto antes?
Sí. No, he visto de que en Warner Channel. Okay. En 2009, creo. La vi dos veces de corrido, así de que...
¿La pasan
mucho.
En Warner?
Mucha banda dice que es mala. O sea, hoy en día mucha gente dice que es mala.
De hecho, no ha envejecido tan bien.
Vi un post que decía, no. quítale las risas y te darás cuenta que los chistes son malos. A mí me hace reír bastante.
Hay una escena en que eso es muy concreto, que es de que quítale las risas y te das cuenta que Ross es un psicópata. Que es la escena del sándwich. Cuando se da cuenta que le robaron el sándwich en el trabajo.
Es muy con la comida, o sea, Joey se hubiera puesto igual. Sí.
Pero empieza de que... mi sándwich. Mi sándwich. Sí, véanla. Sí, cambia mucho. Pero pues es parte del formato del programa, que tenga los love tracks. No funcionaría sin ellos.
De hecho.
Silencio incómodo.
Perdón. ¿Cómo sería el MCU sin Kevin Feige? En la entrevista con The Guardian, Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk, habló sobre los constantes choques entre Kevin Feige y el antiguo CEO de Marvel, Ike Perlmutter. ¿Lo dije bien?
Perlmutter.
Principalmente debido a la falta de películas con protagonistas femeninas o minorías. Esto muy relacionado con lo que fue Black Panther y Capitán Marvel en su momento. En 2015, tras la salida de Perlmutter, Feige dio inmediatamente luz verde a Black Panther y Capitán Marvel, que se convirtieron en éxitos taquilleros. Uh-huh. Y pues sabemos que sigue el tren con estas diversificaciones en el elenco, ¿no? Con... Uh-huh.
¿Con qué?
¿Cómo se llama este? Eternals. Se me fue la palabra. No, déjalos Eternals. Está lo de los 10 anillos. Se me fue la
Shang-Chi.
Uh-huh.
Sabía que querías decir eso porque me lo estaba guardando. Sí. Pero te acordabas.
Abrió mucho la diversificación y la verdad está bien. Seguimos esperando al verdadero... También lo platicábamos el episodio pasado. El personaje de la comunidad gay... Que no sea esta persona que salió en Avengers Endgame, que solo tuvo dos líneas y ya. Sino que realmente se abra el panorama, ¿no?
Si tienen la oportunidad de leer la entrevista con Mark Ruffalo, está muy interesante. Porque platica que Kevin Feige se le acercó un día que estaban grabando Avengers. Y le dice, si mañana ya no estoy en el set, es que me corrió Perlmutter por ir a reclamar otra vez. Y pues él era... Pues trataba de frenarlo mucho y él personalmente... En Iron Man 3 sale Rebecca Hall, que la verdad no me acuerdo del nombre de su personaje. Tan poca relevancia tuvo en la película. Ella iba a ser la villana de la película.
Es esta científica de las plantas, ¿no?
Y Perlmutter dijo, no, los niños no van a comprar muñecas de figuras de acción de ese personaje. Entonces, pues desde ahí es cuando Feige empezó a chocar con él. Y sí se nota desde que salió... Perlmutter, pues el cambio que ha tenido Marvel Studios.
Pero fíjate, era lo que platicábamos hace unas semanas en los Oscars, ¿no? Hay que realizar acciones tal cual. O sea, sí muy concretas, no solo el levantar la voz, sino comenzar a realizar acciones concretas.
Ah, sí, pues en cuanto se fue Perlmutter, pues fue lo primero que hizo de que... Claro,
y hace bien, porque
Black Panther fuera,
de,
y Capitán
fuera de abrir
Marvel.
Esta diversificación, el güey deja claro como de, pues, yo estoy a favor de este cotorreo. O sea, deja... Lo estoy pensando en inglés, pero deja claro su postura sobre, sobre el tema.
Ahora dilo en inglés ahora.
Statement.
And in the end, everyone dies. Welcome.
Yes. We're switching now to English.
Zap is available.
todo indica que tendremos una tercera parte de Creed, ya que de acuerdo a The Hollywood Reporter...
La banda de rock.
Creedence. MGM ha contratado a Zach Bailing, guionista de King Richard, una película aún no estrenada, para escribir el guión de la continuación de la historia del pupilo de Rocky Balboa e hijo de Apollo Creed.
No pues, me emociona, la verdad.
A mí me gustó mucho la 2.
Es buena, pero yo la dejaría ahí.
Algún día me voy a convencer de verlas.
¿No has visto ni la 1 ni la 2?
No. Son muy buenas,
fíjate.
A mí me gustan mucho.
Si hicieran la 3, ya me gustaría que se alejara absolutamente de Balboa.
Sí, ya. Que sea ya su propio personaje.
Ajá. Porque de hecho, sigue sosteniendo mucho de esa historia.
Que se separe y pelee con Mr. T. Le pongo una chinga porque no entrena.
Peter the Fool. ¿Sí sabes quién es Mr. T, machas?
Sí, sí sé quién es.
Pero bueno, The Batman ya inició su rodaje en Glasgow. Y pudimos ver al doble de riesgo de Robert Pattinson. En motocicleta y no se parece mucho en la quijada, al menos, que no, es lo único que le vemos. No,
para la barbilla nada. Gigante.
De hecho, yo dije, güey, también se puso mamado de la quijada.
Renunció Ben Affleck, pero se quedó con el doble de acción. Digo, también me imagino que por eso estaba el doble de acción en la moto, porque iban sobre un pavimento de losetas de concreto,
sí.
Muy resbalosas, sí, de un cementerio. Sí. Y se cae, y es muy gracioso el momento, porque está así como en cámara lenta.
De hecho, aparte es cagadísimo cómo la gente empieza con los memes de yo ante la vida.
Y también empezó mucho la plática de que el disfraz, el traje que se ve bien mal, que no sé qué. Pues es lo que estamos viendo en grabación de día, es el que está usando el doble de riesgo, pues obviamente no va a ser el mismo.
Graba con un...
Un teléfono
celular.
Pero a mí no me desagradó, ¿eh?
Hubo gente que sí le...
A mí me gustó mucho
el traje. Le estoy agarrando cariño a ese traje.
Uh-huh. Me gustó mucho más cómo se vio, pues...
No me gustan las orejas. Uh-huh. Se hacen muy imprácticas. O sea, del sentido práctico, se me hacen muy, muy incómodas. Si te caes de la moto en eso y caes de cabeza, güey, te matas. Uh-huh. O sea, te encajas una... ¿De qué murió? Con una oreja de murciélago encajada.
Con su propia oreja.
Pero bueno.
Sí, pues apenas van empezando.
Sí, o sea, se han visto 4 fotos, sí. Y un video de 30 segundos. Ajá. Y ya la gente ya está enojada.
Y lo platicábamos, pues precisamente el video de Matt Reeves de hace unos días fue para que estos rodajes en exteriores no fueran las primeras imágenes del traje de Batman. Una idea muy... Muy buena.
Lo que no tenía ese celular era el filtro rojo que va a tener toda la película.
No.
Por otro lado, Colin Trevorrow anunció por medio de su Twitter que la tercera parte de Jurassic World ha iniciado grabaciones y de paso tiene título. Me gustó bastante. Jurassic World Dominion.
El dominio.
Está perro. Van a salir los dinosaurios ya jugando Dominion.
Sí. Una de 6, perra.
Paso y contigo del brazo.
Pues para la sexta película va a reunir al elenco original también. Va a estar por ahí Laura Dern, va a estar Sam Neill, va a estar Jeff Goldblum, va a estar Chris Pratt, Bryce Dallas Howard.
Goldblum, entre comillas, ya había regresado.
Exacto.
Se aventó...
Parpadeas y te lo pierdes.
Se aventó un speech. No te lo puedes perder porque lo escuché.
Ah, buen punto.
Pero ojalá, como decía Chava, trayendo un poquito a Chava a la mesa, estaría chingón que mantenga la misma tonalidad que le dio a este corto de 8 minutitos que vimos, ¿no?
Sí, el cortometraje está buenísimo. Su película está como muy, muy por encimita.
Sí.
O sea, más espectáculo que carnita, que guión.
Es correcto.
Que digo, tampoco está mal ir a ver una película así de apantallante, pero pues también está bien que...
No, y aparte tuviste con la primera parte. Le pudiste haber metido mucho más historia en la segunda, ¿no? O sea, sí. Sabíamos que era un puente para una nueva generación, lo que fue la primera entrega. Pero ojalá y en esta tenga la libertad creativa para poder darle por donde él quiere, ¿no? Porque imagino este corto fue un capricho que el güey se quiso dar y ojalá y continúe por esa línea.
Sí, creo que para mí es algo bueno que regrese Colin Trevorrow a dirigir esta tercera entrega, porque creo que así le va a poder dar el cierre que él hubiera querido, a diferencia de que la siguiera J.A. Bayona, que hizo la segunda, que para mí no fue un muy buen trabajo. Pues habrá que ver cómo
cierra. No, realmente no.
No, la primera de Jurassic World a mí me gusta más que la segunda. Ah, que también, pues, no es así como que sean dos obras maestras, pero...
No, pero yo creo que te termina gustando, es a lo que me refiero, te termina gustando Jurassic World porque de cierta manera es una calca de la primera. O sea, sí tiene mejores, o sea, de Jurassic Park. Sí tiene muchas cosas.
Pero es una calca mal hecha.
Sí, pero para nuevas generaciones puedes decir, órale, comparado con la 2.
O sea, porque por ejemplo, eso era lo mismo con The Force Awakens.
Exacto.
Pero es una calca mejor hecha.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente.
Pasando a la siguiente noticia, Disney anunció que Bob Iger dejará el puesto de CEO de forma inmediata, pero se mantendrá como ejecutivo. El puesto de CEO ahora corresponde a Bob Chapek, quien anteriormente fungió como jefe de Disney Parks, Experiencias y Productos.
¿Por qué crees que será de forma inmediata?
Él ya tenía tiempo...
Sí, él ya había anunciado hace mucho que se iba a retirar.
Ajá.
Pero
de hecho, por eso sacó el libro, ¿no? De mis memorias.
Okay. Y también fue un poco como, o sea, vieron lo que se venía con todos los parques nuevos, con todo el, ¿cómo se llama? Toda la fusión con Fox.
Sí.
Bueno,
que es por
la
lo que
absorción
se quedó.
De Fox. Ajá. Y eso fue lo que dijo, okay, aquí me quedo, o sea, para que todo eso vaya bien,
O sea, él se quedó a...
Ahorita que ya todo eso llegó a buen puerto, ya está a punto de salir ya Disney Plus, ya está como ya encaminado otra vez. Ahora sí, todo se va a quedar como...
Ejecutivo.
Executive Chairman.
Ajá, y va a estar apoyando directamente a Bob Chapek.
Precisamente para eso, o sea, para no dejarle ahí como...
Ahí
te quedas.
También no es como que a Bob Chapek le quede absolutamente todo, porque faltan los lanzamientos internacionales de Disney Plus que se vienen en un mes... El lanzamiento en Latinoamérica, la apertura de todavía más partes de los parques, nuevas propiedades de Disney Plus, actualizaciones de biblioteca, que absorba ya, empiecen los shows de Disney a salir en Hulu. Entonces sí, o sea, Bob Chapek no la tiene tan
sencilla. Entonces va a estar hasta diciembre del 2021 todavía y esa ahí es la fecha en la que ya finalmente se va a retirar. Pero pues, buen Bob Iger. Hizo muy buena chamba.
Sí, él fue el que trajo...
Y al final nos volvió a regalar a Spider-Man de nuevo.
Él
por dos películas.
Estuvo adquisición de Pixar, adquisición de Marvel, adquisición de Lucasfilm y adquisición de 20th Century Fox. O sea, fue el que le dio este nuevo giro a Disney.
Estaba prácticamente en la bancarrota antes de la compra de Pixar.
Sí.
Literal, Bob Iger traía el chip más de... mucho más de globalizar todo el cotorreo.
No, y no es porque Steve Jobs se murió, pero
sí.
Y es que, de hecho, dicen sus memorias de Steve Jobs no se hubiera muerto, probablemente en algún punto Apple y Disney se hubieran fusionado y ahora sí que a controlar todo el mundo.
Sí, o sea, sí traía mucho la mentalidad de un monopolio el güey. ¿Qué pega? Cómpralo. ¿Qué pega? Cómpralo.
Pero también es que, o sea, porque también... O sea, iba agarrando como propiedades que estaban como medio...
No en su apogeo.
No en su apogeo, excepto Pixar quizá.
No, pero deje el apogeo. O sea, yo creo que la valía de Iger fue como que ver esa visión de te compro barato, güey, porque yo sé a dónde te puedo llevar, que es Marvel y de cierta manera... Y barato entre comillas.
Ajá, no compro barato, pero... O sea, porque realmente era lo que valían... O sea, pero Bob Iger los levantó y triplicó. O sea, Marvel también estaba en la bancarrota, tan así que ya había prácticamente regalado los derechos de todos. Personajes importantes o mayores. Lucasfilm, después de las precuelas, ya ni siquiera iban a sacar películas. O sea, ya estaba como ahí latente. Pues quién sabe ver qué sacamos. También la de La Calavera de Cristal de Indiana Jones, también muy mala. Uh-huh. Y pues estaba ahí como que... Pues en criogenia, prácticamente.
O sea, también tuvo los momentos indicados, yo creo. la verdad. Pero la oportunidad es de quien la aprovecha y el mérito de ese güey fue que supo aprovechar todo.
Y Fox, que Murdoch ya tenía mucho rato queriendo ya vender toda la parte de entretenimiento.
Sí, entonces, y supo llevar muy bien esa negociación. Sí,
porque pues era... Pues todo el mundo la quería, o sea, no era el único postor. Pero creo que también incluso los convenció tanto que Comcast ni siquiera, por más que intentó aumentar la oferta y así, ni siquiera lo pelaron. Pero bueno, pues a ver, yo creo que ya se los deja muy encaminado. También ahora qué pasa con con la dirección de Lucasfilms, que también está rumorando mucho que va a cambiar. También Kathleen Kennedy ya está por retirarse, muy probablemente. Quizá no esté, o sea, si no es este año, o sea, es el próximo o así, o sea, pues ya tiene muchos años al frente de Lucasfilm, de que estaba ya también.
Y es bastante Lucas. Respetable, güey. O sea, ¿cuántos empresarios no?
No, no y, o sea, ve los créditos de Kathleen Kennedy, o sea, es impresionante.
E.T.
Sí, desde E.T., o sea, es. Uf.
No, por eso digo, pero ¿cuántos empresarios no saben soltar de decir ya es mi tiempo, ya llegué a mi máximo, soy un chingón? Y ahí siguen hasta que queman el barco. O sea, lo mejor es eso, llegas a la cima, dices, ya no puedo con todas las cartas, dejo paso a nuevas generaciones para ver qué pueden hacer.
Pero bueno, ahí me lo dices yo. Estaba escribiendo algo más. Sí, bueno. Aparte, según The Hollywood Reporter, J.D. Dillard, ¿quién es J.D.?
Lo dijimos bien, machos.
Director de Slate y Matt Owens, quien es de Luke Cage, van a salir una película de Star Wars. Según el reporte, son al parecer las que están relacionadas con Kevin Feige.
No, al revés, no están relacionadas.
Por eso es lo que dije, no, no están relacionadas. Okay. Sí, claro. Y lo voy a editar para que voy a meter un no.
Ahí dice. No, no, sí se equivocó, güey. Sí, ya.
Pero dijo con una seguridad que creíste que no me había equivocado, macho. ¿Lo notaste? No están, o sea, ahorita están en teoría ahí volando en el
limbo.
En el limbo está esta trilogía de Rian Johnson, que nadie sabe de qué trata. Está esas películas que dijeron que Kevin Feige estaba interesado en participar. Ajá. También no se sabe qué onda con eso. Y ahora llega esta otra...
Aparte también.
Llega aparte esta otra película. Pero pues que serían en Exegol. Este planeta que vimos en The Rise of Skywalker.
Sí, que es como el planeta de los Sith.
Sí.
Y también...
Así que ibas a ser el planeta de los simios. No.
Sería un plot twist muy, muy cañón.
Cabrón.
Y también decía... César. Eso estuvo muy interesante. Use the Force. Del reporte que no saben... O sea, no saben las fuentes si sería un estreno para cines o para Disney Plus. La verdad, a mí no me gustaría ver una película de Star Wars y sea directo a Disney Plus.
Depende.
Ajá, de cómo la hagan.
Si es un especial de Navidad. No, pues que también está bien. O sea, es. Uh-huh. O sea, creo que se puede hacer como.
Sí, o sea, ya hay series de televisión que se pueden comparar con cine.
Sí, o sea, si hacen como un especial, como un especial de Doctor Who, por ejemplo, una cosa así. Uh-huh. O sea, algo como más. Más intrascendente, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Pues, o sea, yo no vería... O sea, porque también ya es como un público... Un target más cautivo y más enfocado. Uh-huh. A lo mejor, ok, haces con algo con menos presupuesto porque también sabes que si lo llevas al cine no recuperaría o no... O sea, no valdría la inversión. Entonces, pues, hacemos algo que sea así como igual más experimental. También digo, pues estos son meras especulaciones de...
Sí.
O sea, realmente no... O sea,
de un podcast de nerds.
Sí, o sea...
¿Nuestro podcast es de nerds?
Claro.
No sé. Saca la calculadora, machazo.
Paso al rincón de Star Wars.
Pues bueno, ya que estamos aquí, pues pasemos al rincón de Star Wars del machas.
Hoy no hay rumores del machas. Hoy hay rincón de Star Wars. Ayer fue un día muy importante para Lucasfilm Publishing.
Rincón de Star Wars, rincón de Star Wars.
Desde abril de 2019 se había anunciado algo llamado el Project Luminous de parte de Lucasfilm Publishing y del Rey, que son la mayoría de los libros de Star Wars, es la casa editorial que los lanza. Y ayer, en un evento muy especial que tuvo lugar en California, se reveló que Project Luminous es Star Wars The High Republic, que va a marcar la nueva era de los libros y los cómics de Star Wars. La High Republic tiene lugar 200 años antes de Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Y lo más interesante, y que mencionaban en el lanzamiento, en el tráiler de lanzamiento, es que ninguna película que se encuentre en producción o serie va a intercruzar con los eventos de estos libros o cómics, que le va a permitir muchísima más libertad creativa a los autores. Por lo pronto se anunciaron...
Eso dijeron de las películas.
¿De cuáles?
De las antologías. No, no tiene nada que ver.
Y, por ejemplo, Lucas, Kathleen Kennedy dice que finalmente podremos ver a los Jedi en su apogeo. También mencionó Pablo Hidalgo, que es miembro del grupo, del Story Group de Lucasfilm, que veremos a unos Jedi que están patrullando las fronteras de la República, porque la República no estaba tan establecida 200 años antes. Los villanos de estos nuevos libros y cómics son los Nihil, que son una especie de vikingos espaciales, que hoy, platicando con un profe ahí en el Salón de Maestros, me explicó que el nihilismo proviene del latín y es como cuando tú dejas de ser algo, cuando te conviertes en la nada. Se me hizo muy interesante, algo que nadie había mencionado. También...
¿Así como la nada, como en la historia interminable?
No sé, puede ser. Pero lo curioso de los Nihil es que después pueden ver los artes conceptuales. Es que parecen razas alienígenas, que ya hemos visto en Star Wars, pero como con trajes o con tanques de oxígeno o con alteraciones en su cuerpo, lo cual está muy interesante. Y también,
¿Star Wars con zombies?
Puede ser.
Y zombies vikingos.
Y Michael Siegline, que es director creativo de Lucasfilm Publishing, esto es un quote de él: Star Wars The High Republic tendrá a los Jedi como siempre los hemos querido ver, como verdaderos guardianes de paz y justicia en una época optimista y llena de esperanza, cuando los Jedi y la República Galáctica se encuentran en su mejor momento. Fueron anunciados cuatro títulos. Uno de ellos es Star Wars The High Republic Light of the Jedi, que es escrito por Charles Soule. Es el único libro con fecha de estreno. Es el 25 de agosto de 2020, dos días antes de Star Wars Celebration. Después va a estar Star Wars The High Republic Into the Dark, escrito por Claudia Gray, que ya ha escrito varios libros de Star Wars. Esta novela es para adultos jóvenes. Otro libro, le dicen Middle Grade. ¿Mande? Star Wars The High Republic A Test of Courage, que es escrito por Justina Ireland, que ya ha escrito Landos Locke, que también fue un libro para solo. Un cómic de IEW que se llama Star Wars The High Republic Adventures, que será escrito por Daniel José Older. Star Wars The High Republic de Marvel, que será escrito por Kevin Scott. Y pues ahora sí que a mí me emociona mucho que va a ir todo lo nuevo de Star Wars hacia un territorio inexplorado. Y de hecho decían en el tráiler de lanzamiento que les gusta ver el publishing como una incubación. Entonces no me sorprendería que en un futuro, a lo mejor ya más lejano,
En algún punto sí habían dicho que
galaxia, sí, que alguna película
ser multiplataforma, ¿no? Así no como videojuegos.
Ajá. Pues es la idea, que sea... Sí. De hecho, solo dijeron que ahorita Marvel, IEW, Del Rey y Lucasfilm Publishing son las únicas plataformas, pero que se van a unir más licencias. Por ahí aparecía una de manga, entonces a lo mejor van a hacer un manga también de The High Republic.
¡Qué perro!
No me sorprendería que hicieran inclusive un juego de mesa, hicieran un videojuego, inclusive alguna serie animada.
Cómics.
Ajá. Los cómics ya están anunciados dos tirajes. Y ahora sí que se me hace un proyecto muy interesante, con voces muy interesantes. Y pues ahora sí...
¿Voces para los audiolibros?
No, voces de que son varias voces de Star Wars. Vean el tráiler de lanzamiento.
Como al final de...
Leído
de
por George Skywalker. Lucas.
Se juntaron en el Skywalker Ranch en verano de 2018. Sí, varias semanas estar haciendo brainstorming y te agarraban un pizarrón y como, ¿qué es lo más loco que quieres ver en Star Wars? Y lo escribían así. Entonces cada quien pudo hacer algo que ellos lo explican. Va a haber algo para cada fan de Star Wars. Salvo a mí, que creo que es este rumbo que está tomando Star Wars, que se me hace muy, muy interesante. Para las nuevas generaciones, pues está la trilogía secuela. Para los amantes de la trilogía original, está The Mandalorian. Para las personas de la generación de las precuelas, ya está The Clone Wars regresando.
Creí que iba a decir para las personas de la tercera edad.
Pues son los fans del, sí, de la primera. Son
los del Mandalorian.
Y pues eso es Star Wars The High Republic, que llega en agosto de 2020.
Rincón de Star Wars, rincón de Star Wars.
Pues muy bien. Ajá. Pero bueno, esta semana no fuimos a ver nada al cine. No
salió nada bueno, caray.
Buscando Justicia me dijeron que estaba buena.
Pero la estrenaron la semana pasada, según yo.
Sí, o sea,
el viernes.
Sí, ¿viernes? La función fue el día de nuestra grabación de aniversario.
Ah, ciertamente.
Por esa eso fue no la de prensa, sí. Ajá. Sí. Ah, ok.
Uh-huh. Y salió el viernes.
Sí, tienes razón.
Uh-huh. Pero bueno, en cuanto a lo que sí salió fue el tráiler de Westworld. Uh-huh. Westworld.
Rincón de Westworld.
Westworld.
Qué ciencia ficción tan chingona se ve. O sea, dieron el brinco de la ciencia ficción oculta.
Ok. Salió del closet. Closet la ciencia
ficción durísima, y pues de la mano de Nolan, de Jonathan. O sea, qué cosa, o sea, se ve hermosísimo.
¿Cuándo sale?
Sale pues ya pronto, creo que en abril, creo. ¿Tú sabes, Machas?
¿Qué, Westworld?
Sí.
Sale en marzo, ¿no?
Ya.
Sí, Westworld Season 3 Premiere, a ver. In the end, everyone dies. 15 de marzo.
Ya, marzo.
A la vuelta.
Sí.
Ajá, yo la verdad, vi la primera, me gustó mucho, pero la segunda, o sea, parpadeaba y me perdía de qué estaba pasando.
Sí, es una serie que tienes que estar enfocado, sí, y con una libreta tomando notas, sí, prácticamente, porque va a salir en el examen.
Uy, ya sé, para mis alumnos.
¿Qué? ¿Ni trailers salieron en serio esta semana?
El jueves sale el de Candyman. Hubo como un pequeño preview, como de 5 minutos.
Que no, solo... más. 5 minutos.
No, para de 5 segundos, perdón.
Yo sí.
Que es gente diciendo de que Candyman. No lo voy a decir 3 veces.
¿Por qué, macho?
Porque se te aparece.
No, pero tienes que estar enfrente de un espejo. O sea, lo puedes decir aquí sin pedos.
Sí, Candyman.
Y con la luz apagada tienes que
estar. Ah, ya.
Y enfrente del espejo, ¿no es?
Sí. Uh-huh. Ah,
okay. Porque digo, entre los más recientes, bueno, está A Quiet Place.
Ah, Quiet Place parte 2, sí, que estrena el 20 de marzo. Pero pues este segundo trailer, la verdad, se parece mucho al primero. Como que no están sacando tanto...
Pero creo que es intencional, ¿eh? Como para hacer ese link.
Sí. O sea, usan las mismas partes de la película, solo como con diferentes ángulos, o a lo mejor tantito más, tantito menos. Estrena el 20 de marzo con Paramount. Otros estrenos que se vienen. El jueves vamos a ver The Invisible Man, la nueva película de Blumhouse, que ha recibido muy buenas críticas en Rotten Tomatoes.
¿Neta?
Tiene 90% de críticas positivas ahorita.
Órale, a mí me destruyó las ganas de verla el tráiler.
No, pues, no,
es que parece que cuenta la película.
Pues, sí, pues es que yo vi la película viendo el tráiler. Uh-huh. Es el problema. Pero, por ejemplo, en próximos estrenos está El Hombre Invisible. La Rebelión de los Godines ya se estrena el 28 de febrero. El Acusado y El Espía. Es que también los nombres no ayudan nada. Ah, la de Jacques, de Roman Polanski.
Ok, ya. Yeah.
No Soy Quien Crees. ¿Qué? Siliki Bukruji.
Ah, Onward el 6 de marzo.
Onward ya viene también.
Honey Boy también el 6 de marzo. Que es esta película de... Sale Shia LaBeouf.
Que se llama Unidos. Onward.
Bloodshot sale 13 de marzo.
Pero sí, está medio floja esta semana.
A Hidden Life estrena también el
sí, por eso ya es.
20 de marzo. sea, yo la quiero ver.
El 20 de marzo ya estoy en el Festival de Cine. Ajá. Que ya se nos dieron las galas, ya se nos dio la programación. Cosas buenas, buen cine mexicano para...
Sí, promocionalo.
Para tú, Rodrigo, que no...
No te ha tocado tanto.
Que dices no, que no hay cine bueno mexicano.
No, yo dije que se distribuya.
Esa es la gran diferencia. Mejor las próximas semanas ya las traigo como algo más armadito.
Los highlights, el preview.
Sí, ahorita también todavía en estas semanas se han estado como anunciando. Hoy hubo rueda de prensa de las galas, por ejemplo. Uh-huh. Etcétera, etcétera.
Ah, otra cosa que se viene es La Mole Comic Con.
La Mole.
Ajá, que de verdad me están sorprendiendo con los invitados este año. Va a venir Jim Starlin, que es el creador de Thanos. Va a venir Manu Bennett, que interpretó a Deathstroke en Arrow, a Aasrog en The Hobbit. Va a venir Dolph Lundgren, pues obviamente de las películas de Rocky.
Iván Draco.
Sí, Iván Draco de las películas de Rocky. Va a venir... Vienen muchos artistas de Marvel, muchos artistas de DC... Es 13, 14 y 15 de marzo en el Centro City Banamex. Los boletos ya se encuentran a la venta. Viene Tom Welling de Smallville. Viene también... dejen saco todo el preview.
¿Algún día nosotros podemos hacer nuestra convención de Al Final Se Mueren Todos?
Sí.
Al Final Se Mueren Todos.
El 7 de marzo. Pueden ir disfrazados de zombie o de...
Va a ir...
Viene la... Ah, ya. La Mole 2020. Ahí está. Manu Bennett. John Glover, que fue Lionel Luthor en Smallville. Walter Jones, que sale en Mighty Morphin Power Rangers.
No, pues la pura novedad, oye.
Jim Starlin, escritor de Thanos. Steve McNiven, que fue dibujante del cómic de Civil War ya hace algunos años.
El 2006.
Sí, Doug Jones, que interpreta al hombre anfibio en The Shape of Water.
¡Oh, perro! Uh-huh.
Sí, sí, vale la pena. Ahí sí, sí me interesa. Sí.
Y ahora, yo que he tenido la oportunidad de ir en algunas ediciones pasadas, no era este nivel de invitados. Era mucho más discreto, más...
Pero es que como todo, vas agarrando renombre y buena reputación, tienes que empezar por sí, algo.
No, y La Mole sufrió un golpe muy fuerte con todo aquel... con la polémica que se hizo de Comic-Con en México, porque ellos estaban en el World Trade Center. El World Trade Center se apoderó de las fechas de La Mole y quiso sacar algo llamado Comic-Con México, en donde hubo pues publicidad engañosa, hicieron creer a la gente que los organizadores de San Diego Comic-Con iban a formar parte del evento cuando no. Entonces La Mole tuvo ahora sí como que... no empezar desde cero, pero sí reconstruirse de cierta forma, cambiar de sede, y ahora sí que están trayendo... talento muy, muy chido.
Uh-huh. Bien. Bien sí. Por ellos. Sí. Ojalá y nos inviten.
¿Qué fechas es?
13, 14 y 15 de marzo de 2020. Pues en teoría por allá andaré. Muy ya bien. Tengo mi vuelo.
Si ven al Machas,
uh-huh.
le dicen que no llore con la comida. No, digo, lo saludan.
Sí.
Pero bueno, pues ya sí. Nomás para... nos faltan unas recomendaciones. ¿Qué vieron uh-huh. esta semana?
Yo les voy a recomendar The Chef Show volumen 3. Qué buena serie. Terminé de ver el volumen 2, vi el volumen 3 completo. Hay un capítulo en el volumen 2 en que van a cocinar a Skywalker Ranch. Llega Dave Filoni, se ponen a cocinar con él, empiezan a cotorrear de Star Wars.
Es en la 2.
Sí, en el 2. Sí. Y en el 3 está el de Wolfgang Puck. Está muy, muy bueno, cuando se ponen a hacer...
sí, que de hecho es así. Estamos trabajando en algo, pero no les podemos decir. Ajá. Que era cuando estaban trabajando en Mandalorian.
Sí, muy, muy, muy buen. Muy buena serie. Y también regresó Clone Wars. Por ahí pude ver el primer capítulo. Creo que no es a lo mejor el regreso así espectacular. Porque pues, tiene muchos años sin estar al aire. Es un poco. Es una historia concentrada en el Bad Batch, que son estos nuevos clones. No sale tanto, no sale, sale Anakin 10 segundos, no sale Ahsoka todavía, no sale Obi-Wan, sale Mace Windu 5 segundos. Entonces es como ir introduciendo estos nuevos personajes. Ya iban a ser 12 capítulos todos los viernes, disponible en Disney Plus.
Muy bien. Uh-huh. Nice. ¿Tú qué viste, Rodrigo, esta semana?
Yo vi hasta el tercer capítulo de Narcos. Qué buena calidad tiene, creo que mejora la primera. Se ve la mano gringa totalmente en toda esta producción. Bien decías, el personaje de Jesús Ochoa es una chulada.
Está buenísimo.
Este,
Juan de Pomuceno Guerra.
Vi Jojo Rabbit, por fin. Buena película, pero no se me hizo buena como para considerarla en la terna de la mejor película. ¿Qué más vi? Vi la segunda temporada. El episodio pasado les dije que estaba viendo la de American Crime History. Ahora vi la segunda temporada. No me gustó para nada el asesinato de Gianni Versace. Este,
¿sale, no, sale Darren Criss?
¿Darren Criss?
¿Quién creo es Darren que sí. Criss? A ver. Creo que sí sale. Creo que ganó un Emmy.
Pero no continúa, Rodrigo.
Uh-huh. Ah. Él.
Este, no sé. A ver,
están viendo una imagen.
Sí.
En la...
Sí, ah, muy buen actor.
Este, sí, básicamente es quien... Quien sostiene la película, este Darren Criss, que es el asesino de Gianni Versace, pero no me gustó porque están basadas en muchas suposiciones. Como realmente, o sea, hay muchos espacios que nadie sabe qué sucedió, e incluso hay un disclaimer al final de cada episodio que dice, pues, los guiones y los diálogos y ciertas imágenes se hacen para construir la historia.
Tú interrumpí un momento para...
Claro.
Machas.
¿Qué pasó?
Tú que tienes tanto esto del la igualdad de género y el, uh-huh, como buen centennial, ¿por qué chingados no pusiste en las noticias que Harvey Weinstein fue condenado?
Ah, sí, es cierto.
Por dos crímenes. No el... Uh-huh. O sea, creo que violación en tercer grado y, o sea, dos de las tres. No la más fuerte, pero lo condenaron por dos.
¿Tercer grado cómo es? Según yo, tercer grado es...
Sin querer. Estaba acostado y se cayó encima.
No, según yo, tercer grado es como... Te aprovechas de la situación. Como, ajá, estaba, sí, peda y bye.
No me... lo sabe perfectamente, me lo imagino aprovechándose de...
Ajá, pues fue el primer así... Creo que es como el primer gran nombre en Hollywood que... Que cae, y de hecho hubo un headline del LA Times que decía de que finalmente Harvey Weinstein en las manos de la justicia. ¿Qué sigue para el gran productor? Era como, no, pues yo creo que ya...
No, pues... Que...
Cárcel. O sea, no, o sea, como que sigue refiriéndose a su carrera.
Ah, no, su carrera ya se acabó. Ajá. No, lo que sigue son que hablen otras 20 y los demás en otras...
Totalmente. Eso le va a abrir condenas a lo cabrón al güey.
O sea, la neta... Qué cosa y qué bueno que Hollywood esté cambiando.
Sí.
Tanto en el sentido de inclusión como en el sentido del Me Too. O sea, creo que nomás puede mejorar Hollywood.
Y no solo eso. Hollywood, pues, o sea, es un tema...
No, evidentemente es una cosa global, o sea, pero también... O sea, es como un...
Uh-huh. Sí, o sea, como que
el... Es como algo tan visible a nivel global, uh-huh, que es como el... O sea, el caso de Harvey Weinstein es como un precedente importantísimo. Ajá,
que sea en una esfera de poder tan alta, sí, como es Hollywood.
Como era marca, Harvey Weinstein, que, o sea, por 20 años
marca un fue precedente de los productores para más otros casos. Entonces, sí, lo cual va a ayudar.
Claro, ajá, solo hay que ver que llegue a su conclusión, ¿no? O sea, con el sinfín de abogados que pueden meter y todas estas amparos y cuestiones así en Estados Unidos. O sea, creo que así como destapó la cloaca para todo este movimiento Me Too, creo que el hecho de que ya lo vean tras las rejas también va a destapar o sea, va a venir una segunda ola de ya se está haciendo algo, levanta la voz, ¿no? Y no está mal, o sea, nadie debería quedarse callado, ni hombres ni mujeres, en algo que afecte o que atente contra tu integridad humana, no lo hagan. Qué bueno, eso es una buena noticia.
Sí. Pero bueno, yo vi muchas cosas regresando a las recomendaciones.
Regresando a las recomendaciones.
Ya me metí todo Narcos.
¿Qué tal está?
Está buenísima, me gusta más, me gusta más que la primera, igual que me gusta... O sea, por ejemplo, la primera de Narcos, de Pablo Escobar, ajá, también, o sea, como que levantaba mucho a Pablo Escobar, y también la segunda temporada era más de su declive y caída.
Ajá.
Y también este un poco esa misma fórmula. Y me gusta más, digo, también por o sea, mucha de la historia que un poco, no me tocó en sí tan estar consciente, pues, el 89 tenía yo 7 años, 88, o sea, 5, 6, 7 años, en esas épocas. O sea, pero ya cuando empiezas a ver un poco que se empieza a entremezclar con la política, que pues todo el mundo siempre hemos sabido que pues ahí está metida también aquí en Estados Unidos, en, o sea, en todos lados.
Claro.
Entonces me gusta mucho también como es ese, realmente ese, o sea, que te muestre esa podredumbre, ya realmente espiritual, de cómo realmente va decayendo y cómo es realmente, o sea, es tan triste y deprimente realmente todo eso. Termina con un speech de Diego Luna con Miguel Ángel Félix Gallardo, que es así de uff. Está durísimo y es muy real y está muy cabrón.
Es por eso que últimamente me estoy centrando en ver series estas como Narcos, Crime, American Crime History.
O sea, y es eso, o sea, que no es, o sea, muchas, no, sí, es que la narcocultura y que vanagloria, o sea, no, o sea, realmente.
Sí, o sea, fíjate, en los tres primeros episodios, porque, o sea, poniendo en contexto, la temporada 1 termina en Félix Gallardo retomando
es así como el punto máximo.
Exacto. Y en esta lo intenta mantener y creo que crean ese
equilibrio. Deja de moverte tanto frente al micrófono, yo lo veo de frente.
Creo que mantienen mucho equilibrio, o sea, te digo, yo he visto tres episodios, pero mantienen este equilibrio entre la ostenticidad que puede ser el narcotráfico y como esta cuestión de que, por ejemplo, y lo describe perfecto en, creo que es en el segundo cuando hace la fiesta, que dice, pero güey, tienes el respeto de todos. Y el vato dice, cualquiera de estos cabrones me metería un balazo si pudiera.
Que es algo que también, que le pasó un poco también a Pablo Escobar, también en las otras de Narcos. Uh-huh. O sea, que pues realmente ahí estás, te respetan en el momento, pero en cuanto te caes poquito,
como los tigres, de todos lados. ¿Ves cómo conectamos? Les das la espalda a alguien y vamos.
Los tigres del norte. Ah, no.
Pero sí, muy buena, se ve muy buena calidad. Aparte, la noto más cruda, de cierta manera.
Sí, eso es más. Y también un poco más introspectiva, incluso me gustó eso, que no vanagloria, no les da como esa fama a los narcotráficos de que sí quiero ser narcotraficante. No, güey, o sea, ve eso, está, o sea, no, claro. no tienes amigos, no tienes familia, no tienes
nada.
Nada. Pero bueno, también digo, sigo viendo Picard. Uh-huh. Ya van 5 episodios, me está gustando mucho. Vi también 3 episodios de Chef, la tercera temporada. Es muy buena.
A mí la 2 no me gustó.
Creo que la 2 es la más débil. Tiene ese episodio que es muy bueno, que está en el Skywalker Ranch.
Oh, buenísimo.
Eso está muy bueno.
Sí, casual cocinando, que te pregunte sí, Dave están Filoni.
están cocinando para todo el equipo técnico que está trabajando en el sonido del Rey León.
Okay.
O sea, le están cocinando Roy, Filón y Favreau.
Y está así cocinando Roy y de la nada le pregunta a Dave Filoni, ¿y Roy, cuándo fue la primera vez que viste Star Wars? Y, estar cocinando y que me pregunte eso Dave Filoni.
No va a pasar, machas.
Algún día.
Pero el segundo episodio de la tercera también está buenísimo con Wolfgang.
Ah, sí.
Que están cocinando, o sea, en su restaurante en Las Vegas, pero están asando carne. Es una chulada. Que se inventan el ¿cómo se llama? ¿El
omelette?
No. Al final, ¿qué hacen? ¿Cómo se llama el...? El que hacen toda la carne completa, el brisket de Wagyu.
No, wow.
Mames. Que... Pero bueno, también aparte, mi amiga Gaby Núñez me recomendó The Horror en Amazon Prime. Está buenísima. Horror victoriano. Es una chulada y es un super cast. Sale el rey detrás del muro, sale el güey de Chernobyl, sale un güey que creo que era el malo en uno del Pirata del Caribe.
Creo que Chava había dicho que estaba buena, ¿no?
Sí, que la segunda no estaba tan buena. Uh-huh. Pero bueno, también estoy viendo, ahora sí me desateo, estoy viendo un chingo de cosas. Pero también me gusta eso que estoy viendo poquitos episodios. O sea, no me estoy aventando series de golpe más que Narcos, que sí me enganchó un poquito más. Pero generalmente ya prefiero ver como uno o dos episodios y luego pasar a otra.
Sí, creo que es positivo
cambiarles. Sí, creo que se disfruta un poco más. Estoy viendo Nuestro Hombre en Japón con James May, que es uno de los que eran de Top Gear y ahora de Grand Tour. Está muy divertido. Es un tour por Japón, digo, muy al estilo Top Gear, pero nada más uno de los tres. Y una serie de está ubicado en el universo de Jason Bourne, que se llama Treadstone. Está dominguerona, pero está buena. Está como de la calidad de Shooter, por ejemplo, o de... ¿Sabes qué? No es así como que rompen el género, no es nada nuevo, pero está interesante, o sea, está bien, está chida. Y creo que eso fue todo, aparte de Critical Role, que ahí sigo en Twitch. Y bueno, pues creo que no nos queda mucho más de qué hablar.
Vayan a la fiesta.
7 de marzo. Vamos a tener un episodio todavía antes de la fiesta.
Ya para definir detalles.
Sí,
habrá regalitos.
Estoy trabajando en algo especial para el 8, para el Día de la Mujer. Y bueno, pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, al final se mueren todos.com, nos pueden escuchar y ahí hay links a todos nuestros
perfiles.
Nuestros perfiles de redes sociales y a todos nuestros hubs. Donde nos pueden escuchar el podcast, ya sea en iTunes, en Spotify, etcétera, etcétera. Y pues bueno, yo soy @Barson en todos lados.
@Roda al final.
@elmachas y elmachas.com.
¿Así todo completo? @elmachas y elmachas.com.
@elmachas en mis redes sociales.
Title of your sex tape. Así todo completo.
Pero bueno, gracias por escucharnos. Y nos vemos, escuchamos...
Cuídense.
Bueno, nos escuchamos la próxima semana y esperemos vernos el 7 de marzo.
Vayan, vale la pena. Rey Mezcalería, adiós.